Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Ha sido una jornada de encendido debate en el Congreso de los Diputados, durante el pleno que se ha aprobado la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, que permite a esta institución tener las herramientas necesarias para que sus sentencias se cumplan. Y dirá usted, ¿estamos en eso todavía? Sí. En 35 años de democracia, el Tribunal Constitucional no ha tenido sus instrumentos para que sus decisiones no sean objeto de mofa, quiebro o peineta. Que es lo que pasa muchas veces, que hay mofa, quiebro o peineta. Ningún gobierno se lo había planteado y se le ha ocurrido al actual en un momento que no es el más oportuno, pero en este tipo de situaciones, con estas reformas, casi ninguna ocasión lo es. Nunca existe la oportunidad. La reforma ha sido aprobada con los votos del PP y de Unión, Progreso y Democracia. De esos dos partidos, será el Constitucional el que multe o inhabilite al incumplidor. De todas maneras, ningún gobierno, incluido el actual, debería escurrir el bulto a la hora de responder al desafío secesionista o a un acto ilegal y pasarle la bola al Tribunal Constitucional, que tiene sus funciones, y el gobierno las suyas. Después de los resultados del 27 de septiembre, que parece que fue hace mucho tiempo, pero fue el domingo pasado, hay quien se conforma con que los independentistas no han llegado al 50%. Dice, ya hemos resuelto el problema y no hay más. Está bien conformarse, pero los independentistas no se van a conformar, no lo van a hacer. De hecho, ya están en ello, ¿eh? Ya están en ello, ya están maquinando. Y al final, ya verán ustedes, y muy pronto, va a ser mucho más fácil de lo que parece que haya un gobierno de independencia, porque los batasunos proetarras de la CUP, las candidaturas de Unidad Popular, que por cierto, han quedado segundos en el voto en el extranjero, se van a dejar querer porque su objetivo está muy cerca. Y es un instrumento. Apoyar a Juntos por el Sí. Hoy se han reunido los diputados de la lista de Juntos por el Sí, mirando de reojo y con candor, con mucho candor, a los de la CUP. Estos machotes que piden la salida del euro, de la Unión Europea, y no sacan una motosierra para cortar el terreno y flotar por el mar porque no hay presupuesto. Pero como tengan presupuesto, un día sacan la motosierra. Y cortan y se van al mar. Los de la CUP llaman, ya saben, a la desobediencia de las leyes, pero no contestan cuando se les preguntan qué harán con quienes incumplan las leyes que ellos aprueben. Hoy han asomado, se han asomado a su balcón, al balcón del ideario este que tienen, con una propuesta de su número 2 que se llama Ana Gabriel, no confundir con la cantante mexicana de rancheras, sobre cómo repartir el poder. ¿Cómo repartimos el poder? Porque está ahí más. ¿Qué hacemos? Pues hacemos una presidencia de 4. Y así no estamos apoyando a más, estamos apoyando a los 4, a la presidencia de los 4. Es la ocurrencia de Ana Gabriel, que és la número 2 de la CUP, que no és qualquiera. Declaracions a Catalunya Ràdio.
Emitem una senyal de que això va de...
Emitamos una señal de que esto va de democratizar de verdad las estructuras de poder. Lancemos un mensaje de que podemos generar una presidencia coral. ¿Por qué no pensamos en 3-4 perfiles que tengan un peso equivalente y que cuando de alguna forma la gente mire esto diga, no solo es nuevo?
Cuando de alguna manera la gente mire allò y diga, no només es nou.
Ves una presidencia coral y te pones a cantar. Y te da un ataque de emoción y ves allí un montón de gente presidiendo algo. A falta de un presidente autonómico, porque más solo no puede ser, pues nos inventamos 4, pues como los directorios militares fascistas o los comités centrales comunistas. Cuando murió Stalin pusieron a 3. Aquí van a poner a 4. No sabemos qué 4. Y si van a dividirlo por estratos, por veguerías, el caso para la CUP es que la revolución alcance su fin. Y la CUP es revolucionaria. Y está muy metida en lo que el profesor Redondo llama el municipalismo. Vive ahí. Crece ahí, se reproduce ahí. Y por eso se ha llevado el voto más en la extrema izquierda y en la juventud. Podemos ha pinchado en Cataluña porque los de la CUP son más machotes que ellos. No por otra razón. Y en el resto de España no hay más machotes a su izquierda porque los está deglutiendo Podemos. Pero en Cataluña tienen esa excepción. Y es lo que le ha pasado a Podemos. No otra cosa, que estos son más machotes. Y ahora mismo el desafío está en manos del que está más al extremo. Y no está tan lejos lo que algunos piensan que se ha evitado. Da igual que no hayan conseguido el 50%. Porque la CUP y Juntos por el Sí suman 72, 4 más de la mayoría absoluta. Y desde el domingo todo depende de la CUP, y eso es lo peor. y que ahora quiere jugar con tres o cuatro perfiles para la presidencia sin que caiga más. Lo de los cuatro es para eso, para que siga más, porque si sigue más ponemos a otros tres más. Y que una persona no entorpezca el proceso de desconexión legal con España, que es el objetivo. Van a aprobar una tras otra leyes que desobedezcan la legislación del Estado, por ejemplo la ley de educación, como decía hoy la portavoz de la CUP. La ley de educación, la primera. Y eso lo vamos a ver pronto. Lo que veremos también pronto es lo que pasa con Ciudadanos, que anda dejándose querer por el PP, pero también mucho, y mucho, mucho por el PSOE, pero mucho. Hoy ha estado con Herrera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El Partido Popular en Madrid recibió el apoyo de Ciudadanos en la investidura de Cifuentes hace 100 días, pero hasta ahí llegó la riada. Porque desde entonces Ciudadanos está votando en contra de todas las iniciativas del PP en la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
Esto, más que afectar a la gestión, que de momento no la está afectando, pero sí es verdad que resulta, en el mejor de los casos, bastante extraño, porque no tiene ningún sentido que Ciudadanos me haya apoyado a mí, bueno, al Partido Popular, en un acuerdo de investidura y que, sin embargo, en el día a día, pues están votando en contra, junto con Partido Socialista y Podemos.
Tiene claro la presidenta de Madrid que si hay un gobierno de España en enero entre el PSOE y Ciudadanos, después de las elecciones de diciembre, el PP tendría muy difícil seguir en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Espero que no ocurra, sobre todo porque pienso que para España sería pues un escenario verdaderamente negativo, pero con independencia de eso, yo sí creo que una eventual alianza Partido Socialista-Ciudadanos en el gobierno de España evidentemente influiría en el gobierno de Madrid, indudablemente.
En el de Madrid y otros sitios. Parece lógico que si Ciudadanos pacta con el PSOE para la Moncloa, pues estaríamos en un supuesto, según las encuestas actuales, de el 2 y el 4, el que quede segundo y cuarto, contra el primero, pues el PP empezaría a perder gobiernos autonómicos, ayuntamientos sostenidos por Ciudadanos si hay un pacto con el PSOE. Le han contado las declaraciones de Cifuentes a Herrera al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Si a Cristina Cifuentes no le gusta que Ignacio Aguado apoye su investidura, pues que busque otro socio, Podemos, si quiere, ¿no? Es decir, no sé, o el PSOE. No, lo digo porque es gracioso ver a gobiernos que han perdido el 30% de los votos, que están en minoría, y reñir a la oposición responsable que apoya la investidura para que esto funcione. Oiga, me parece que es al revés. A quien habría que reñir en todo caso es a aquellos que no quieren que esto funcione.
No ha tocado poder Rivera, pero ya percibe el aroma del poder. Y el éxito indiscutible e histórico de ocupar el espacio del Partido Socialista en Cataluña, el espacio españolista y constitucionalista, abandonado por los socialistas en su deriva más soberanista, es un éxito. Es un partido Ciudadanos de centro-izquierda, fue una escisión del PSOE, capaz de atraer a los enfadados y desencantados con el centro-derecha y con Rajoy, porque si el votante de centro-derecha se enfada, se va al centro-izquierda y se encuentra Rivera. Hay mucho enfadado con Rajoy, además, que considera que Rivera es mucho más simpático. Y esa es una baza. Pero el tono que está adquiriendo Rivera de ir 3 metros por encima del suelo y perdonando la presidencia, por ejemplo, a Cifuentes, es llamativo. Eso de yo pongo y quito a un presidente le hace a uno sentir el poder, ¿eh? Sentirse poderoso. Gracias a mí estás ahí y sin mí no estarías. Pues quedan 3 meses hasta diciembre para que los nacidos después de 1978, la fecha frontera que puso Rivera, demuestren lo que valen. En el poder, claro, pero ya huele en el poder. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Como hemos adelantado en la linterna, detenido en Francia el presunto autor de la muerte de la joven Eva Blanco.
Fue asesinada en 1997 en la localidad madrileña de Algete y en 2 años prescribía el caso. El arrestado es un hombre español de origen marroquí de 52 años que abandonó España 2 años después del crimen.
La madre de Asunta dice que no la mató.
Es la primera vez que lo asegura durante el juicio. También ha dicho que no dieron a la pequeña Orfidal, a pesar de que en su cuerpo sí aparecieron restos de este medicamento.
Estados Unidos y Rusia inician contactos militares sobre Siria.
Washington teme que los bombardeos rusos en suelo sirio no tengan como objetivo a los terroristas del Daesh. Como asegura Moscú, la Unión Europea insta a coordinar los ataques en Siria.
Un juez paraliza el cambio de nombre del pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.
Su ayuntamiento, gobernado por Zaragoza en Común Podemos, quiere cambiarlo por el de José Luis Sabós, ex técnico del CAI, el equipo de baloncesto. Es una medida cautelar tras la denuncia presentada por el Partido Popular.
La Audiencia Nacional reabre la causa por los tuits ofensivos del concejal Zapata.
Ordena al juez Pedraz interrogar al concejal de Ahora Madrid Podemos como imputado por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. La Sala de lo Penal ha estimado los recursos de la Fiscalía y Dignidad y Justicia.
El diputado de Amaiur del grupo Proetarra Mayor, Sabino Cuadra, expulsado de la tribuna de oradores del Congreso.
Por no disculparse tras haber roto hace dos semanas varias hojas de un ejemplar de la Constitución en el hemiciclo, la Cámara Baja va a volver a estudiar la semana que viene si le sanciona.
El Hospital Clínico de Santiago deja en manos del juez la decisión de dejar morir a una niña de 12 años.
Han solicitado los padres la retirada de la alimentación y la hidratación. La pequeña sufre una enfermedad degenerativa.
Juicio a BlaBlaCar, la web que conecta usuarios con conductores.
Ha quedado hoy visto para sentencia. La patronal de autobuses Confebus cree que supone una competencia ilícita y pide que no pueda seguir realizando esta actividad.
Los españoles sufren el doble de accidentes de tráfico al ir a trabajar que al volver.
El 21% se produce el lunes. El porcentaje va cayendo a lo largo de la semana. 6 de cada 10 siniestros ocurren en las primeras horas del día. Son datos de la Fundación MAFRE.
Desde hoy, los niños que midan 1,35 o menos ya no pueden ir en el asiento del copiloto.
Hay tres excepciones: si el coche no dispone de asientos traseros, si estos están ocupados por otros niños de las mismas características o si no se pueden poner en ellos los sistemas de retención.
Hoy es el Día Internacional de los Mayores.
En España hay 8,5 millones de personas con más de 65 años. El Consejo de Ministros de la próxima semana aprobará un plan para reforzar sus derechos y autonomía.
El Consejo Superior de Deportes amenaza con el cierre del Estadio Vicente Calderón por la actuación de los aficionados del Benfica.
El presidente Miguel Cardenal ha dicho que los hechos son extremadamente graves y que la respuesta estará a la altura. Los aficionados portugueses encendieron y lanzaron bengalas al público del Atlético. Además, el Europa League, el Athletic de Bilbao, está jugando contra el holandés AZ Alkmaar y el Villarreal juega a las 9:05 frente al checo Victoria Pilsen.
Tendría gracia que el Consejo Superior de Deportes, que no hizo nada con la pitada al Rey en el Camp Nou, cerrara el Vicente Calderón porque a los aficionados españoles les tiran unas bengalas unos portugueses. Tendrá que aclarar esto el secretario de Estado para el Deporte. O simplemente preguntarle con quién va. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios y sus opiniones, a través de los canales, con sus adhesiones, lo que les parezca oportuno, sus comentarios sobre Miguel Cardenal y su brillantez, a través de lo que nos recuerda Ángel Rubio.
Sí, por ejemplo, en nuestro muro de facebook.com/lalinterna, también si lo prefieren en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope, pueden escribirnos un correo electrónico a linterna@cope.es y también mandarnos sus audios de voz a nuestro WhatsApp. El teléfono es el 600-544-555.
Y tenemos una encuesta, cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si les está resultando creíble la defensa que están llevando a cabo los padres de Asunta. Ahora mismo el 72% de los oyentes que vota dice que no lo ven creíble. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también, por ejemplo, opinar en el Facebook de la Linterna. Antonio dice: no hay defensa posible para un asesinato y menos de un hijo. Y en el Twitter de la Linterna, Ángeles comenta: hay juicios que no deberían tener ni defensa, una tragedia. Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana viernes las lluvias serán las protagonistas en el norte y este peninsular. Esos chubascos serán de mayor intensidad en Navarra, Cataluña, Castellón e Ibiza. En el resto habrá cielos parcialmente cubiertos donde también podrá llover de manera dispersa. En cuanto a las temperaturas, bajan por la mañana en la mitad norte peninsular y suben en la región de Murcia, Islas Baleares e Islas Canarias.
Avanza por su carril Carlos García Nuño, en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las complicaciones en Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la M40 desde La Peineta hasta Coslada, sentido carretera de Valencia, en Pozuelo sentido 5 y en Villaverde sentido A42. De entrada hay problemas en la 2 en el acceso a la M30 y en la 1 en la Cuesta de los Dominicos, y de salida siguen las retenciones en la 6 entre el Plantío y Majadahonda, en la carretera de Valencia en Rivas, en la 5 en Alcorcón y en Móstoles, y en la A42 a la altura de Getafe. En Barcelona hay problemas en la B10 y en la B20 en dirección al puerto. En Valencia, en la V30, tenemos retenciones en Quart de Poblet, sentido A7. Y por último, en Sevilla, nos quedan pequeñas retenciones en la SE30, a la altura del Puente del Centenario.
Así contamos la crónica general de la actualidad de esta hora de la Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo hemos adelantado minutos después de las 7, nada más encender la linterna. Lo hemos adelantado en la cadena COPE. Ha sido detenido en Francia el presunto autor del asesinato de la joven Eva Blanco, ocurrido este crimen en la localidad madrileña de Algete en 1997. ¿Qué datos tenemos hasta ahora, Juan Fernando Baño?
El caso, Juan Pablo, hay que recordar que habría prescrito en abril de 2017 y se trabajaba ya contrarreloj. La Guardia Civil tenía el perfil genético del asesino, pero no se sabía quién correspondía. Han sido años de búsqueda desesperada en su entorno más próximo. Incluso se llegó a citar, recuerden, a 2.000 varones del pueblo de Algete que estuvieron dispuestos a realizarse la prueba de ADN para descartar su autoría o dar alguna pista por posible conexión familiar con el asesino. Finalmente, las pesquisas han dado resultado y el presunto responsable ha sido localizado en Francia, en la localidad de Pierrefontaine-Lebagan. Es un ciudadano español de origen marroquí, 52 años, que abandonó nuestro país 2 años después del asesinato, en el año 99. Eva Blanco tenía 16 años cuando apareció muerta, con 19 puñaladas en el cuerpo y restos de semen en su ropa interior. Ese rastro ha sido determinante para llegar al asesino. Ha sido la operación llamada Pandilla de la Benemérita, con la colaboración a la hora de este arresto importante de la gendarmería francesa.
Y juicio también por el asesinato de la niña Asunta. Su madre ha dicho por primera vez en el juicio que no la mató, lo ha dicho esta tarde, lo hemos contado también en la primera hora de Linterna. Ha asegurado que no le dieron orfidad a la pequeña. Vamos con el resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas del juicio. Santiago, Patricia Iglesias.
Rosario Porto negó ser la persona que asesinó a Asunta. Lo hacía a preguntas de su abogado, lo decía así.
Mató a su hija. No
maté a mi hija.
Lo digo porque llevamos 8 horas de pareja. Llevamos 8 horas y todavía no oí la pregunta por parte de nadie, y de lo que se trataba era de, con su interrogatorio, entiendo, y permítase también ser un poco didáctico con el...
No maté a mi hija, no maté a mi hija.
En las horas anteriores de declaración nadie se lo había preguntado directamente. Ella aprovechó en todo momento para presentarse junto a Basterra como padres amantes de una niña por la que se desvivían y con la que ella tenía planes de futuro, saliendo al paso así de las tesis de la acusación que aseguran que la pequeña les estorbaba. Negó haber suministrado tranquilizantes a Asunta ni el día del asesinato ni nunca, y afirmó que si alguien hubiese intentado hacer mal a la niña habría tomado medidas. Sollozando en muchos momentos de la declaración, también cuestionó en varias ocasiones la pertinencia de las preguntas, sobre todo del fiscal, que hizo un larguísimo interrogatorio sobre hallando algunas contradicciones y hechos que Porto no supo explicar.
Y además, hasta ahora, información confidencial.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Más información hasta ahora, información confidencial, Linterna confidencial, también en el blog en cope.es. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
¿Cómo estamos, Juan Pablo?
Fernando, ¿qué sabes de la entrevista de esta noche del presidente Rajoy en Antena 3?
Lo primero de todo, a cada cual lo suyo, tengo que desmentirme con algo que dije ayer. Estoy muy preocupado porque a mí no me gusta desmentirme y procuro siempre dar la información lo más fidedigna posible.
Venga.
Ayer dije que... La entrevistadora, Gloria Lomana, la entrevistadora de ahora, de dentro de un rato, Gloria Lomana, había almorzado con Mariano Rajoy y con Carmen Martínez de Castro, que es la portavoz, la secretaria de Estado portavoz en la Moncloa. Y había una persona más. Y no es verdad, no estaba Mariano Rajoy. Sí estaba Carmen Lomana, Gloria Lomana, perdona, con
Carmen Martínez Castro. Ya si metes a Carmen Lomana ya.
Y una tercera persona, pero no estaba Mariano Rajoy.
Sí sabemos quién es, que es un compañero periodista.
Compañero periodista.
No viene al caso, para que nadie piense...
Compañero periodista, que sabemos quién es perfectamente.
Sí, claro. Y bueno, pues eso, que siento mucho el lapsus y que le pido perdón tanto a Gloria como a Carlos Martínez Castro, a la que he estado llamando todo el tiempo hoy, pero no se me ha puesto el teléfono porque bueno, tampoco se ponen mucho, la verdad.
Rectificado queda.
A los periodistas, y lo siento mucho, porque, en fin...
¿Algo más de la entrevista?
sí, he estado intentando averiguar cosas. Yo te digo que no a través de los portavoces oficiales u oficiosos, porque no es fácil en estos tiempos que corren, pero sí, algo me dicen. Me dicen que Mariano Rajoy va a ir poco a poco, no de golpe, pero sí poco a poco, hilando un relato, estos son frases textuales, un poco diferente al que ha hecho hasta ahora. Es decir, yo creo, y sé, más que creo, que ha habido una cierta autocrítica y un cierto reconocimiento de que la aparición el pasado lunes de Rajoy desde la Moncloa, después de los resultados electorales, no ha sido muy afortunada. Uh-huh. Y eso, me alegro de que lo reconozcan, sinceramente, porque yo creo que no lo fue. Y de hecho, hay mucha gente en el PP que me lo ha reconocido a mí, creo que también se lo han reconocido a Federico, y sin embargo, luego en la reunión de la Comisión Ejecutiva, del Comité Ejecutivo, pues no traslució ese ambiente de crítica, ¿no? Pero sí, hay una sensación dentro de todo el PP y en la Moncloa de que hay que rectificar un poco el mensaje y completarlo un poco o bastante incluso. Pero ya digo que esto no creo que sea una cosa, veremos. No creo que hoy nos sorprenda diciendo algo radicalmente nuevo, pero sí un par de cosillas.
Bueno,
sí,
ya veremos. Luego lo contaremos a los oyentes de la linterna. ¿Qué está pasando en el PNV, Federico?
Pues era bastante lógico pensar que en el PNV le iban a prestar una singular atención a lo que estaba pasando en Cataluña, a las elecciones del pasado domingo, a sus resultados y a las consecuencias. Pues hay una cierta división en el PNV.
Sí.
Por un lado, el actual Lehendakari y su gente estaría por la labor o en la idea de seguir un proceso similar al que ha seguido Artur Mas en Cataluña. Pero tiene una oposición importante, la del propio presidente del PNV, Ortúzar, pero sobre todo gente que viene de muy atrás, de la época del Lehendakari Ardanza, el propio Ardanza, que ya en su día se opusieron al plan Ibarretxe y que ahora mismo no están en la idea o creen que no es el mejor momento, desde luego, ni este ni probablemente ninguno, para hacer nada en esa dirección de buscar la independencia o algo así. Ahí está Yoni Maz, por ejemplo, fundamentalmente. No, y es gente que tiene un peso muy fuerte en el PNV, aunque no están ya, digamos, en el día a día, no están en el escaparate, pero sin embargo siguen teniendo una posición importante dentro del PNV, y esa gente le está diciendo a Urkullu que ni se le ocurra, que ni se le pase por la cabeza empezar algo como lo que ha hecho Artur Mas, que ya vemos dónde ha acabado y que puede acabar con Artur Mas, y le recuerdan mucho lo que pasó con Ibarretxe y cómo acabó Ibarretxe también.
Lo dejamos ahí. Mañana más información.
¿Vas a comparar a Urkullu con Artur Mas?
Déjalo ahí.
No, déjalo ahí. Yo creo que tiene mucho más sentido con un Urkullu, pero bueno, que
mañana más.
Por si acaso hubiera la tentación.
Adiós. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
A las 8:30 más deporte en la linterna. Antes, noticias de la cultura.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.
Precisamente la directora de la Academia de la Historia, Carmen Iglesias, advierte contra el fanatismo excluyente de los independentistas catalanes Ramón García Pelegrín.
Al recibir el premio Antonio de Sancha de la Asociación de Editores de Madrid, Carmen Iglesias, extutora del rey Felipe VI, ha hablado de Cataluña a preguntas de COPE, también de la lengua y de cultura. Isco Jiménez.
Se lee igual que se respira. Así de contundente se mostraba la académica en la defensa por la lectura. Ha criticado la banalidad en la que vive inmersa la cultura. Se aprende enseñando, así se ha referido a su faceta como docente, y ha dicho que nosotros no leemos a los clásicos, ellos nos leen a nosotros, haciendo referencia a cómo nuestras acciones tienen su reflejo en los grandes autores de la literatura. También ha querido referirse al problema en Cataluña y a la falta de convivencia de las lenguas.
Una de las cosas que más impresiona de los totalitarismos del siglo XX es esa tergiversación del lenguaje, ¿no? Es el lenguaje orwelliano. Eso lo estamos viendo, ¿no?
Antonio Sancha, que da nombre al premio, está considerado el primer editor español cuya contribución cultural ha sido fundamental.
El Museo del Prado ha abierto hoy sus puertas a la primera exposición de la temporada.
Dedicada al pintor renacentista español Luis Morales. Hasta enero el Prado muestra sus tablas devocionales. Sefi García.
Nada más entrar sorprende la calidad de este artista conocido por las malas réplicas de sus obras más emblemáticas. El Prado ha decidido reivindicarle con una monográfica en la que están 19 obras, propiedad de la Pinacoteca, y 35 procedentes de museos de España y Portugal. Luis de Morales, muy demandado en su época, supo dar su propia personalidad a las tablas devocionales que España importaba en aquellos años. Leticia Ruiz es la comisaria.
Tiene mucho del método ignaciano, por ejemplo, de acercarse piel a piel a la las figuras que está representando, pintar figuras para ver de muy cerca, ¿no? Es decir, para aproximar al espectador a esas pieles, a esos rostros que están pintados tan primorosamente.
El trabajo de Luis de Morales ocupará 3 salas del Prado hasta el mes de enero, luego viajará a Bilbao y a Barcelona.
Cruzamos de acera y les hablamos de la primera exposición de la temporada en Caixa Forum Madrid dedicada al arquitecto finlandés Alvar Aalto.
Más de 300 piezas reconstruyen la vida y obra de Aalto, uno de los principales arquitectos del siglo XX. Isabel Salgado, de Caixa Forum Madrid.
Que la exposición lo que intenta hacer es recoger toda su obra, pero además la tesis de la exposición va un poquito más allá. Y no solo habla de su obra, sino también de lo importante que fue la relación con las vanguardias, la relación con los artistas de la época.
La escritora argentina y editora María Fasce presenta a La Linterna su nueva novela, La Mujer de Isla Negra, publicada por Alianza Editorial.
María Fasce bucea en las relaciones del triángulo amoroso Pablo Neruda, Delia del Carril y Matilde Urrutia en esta novela sensual y melancólica. La autora argentina, afincada en Madrid, crea el personaje de Elisa, una niña de 12 años. La historia está narrada desde su punto de vista.
Enseguida contamos el deporte en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.